Avanzamos en la mañana de Universal y ya recibimos a Marcelo Fiori, matemático de la Facultad de Ingeniería y hasta hace pocos días integrante del área Modelos y Ciencias de Datos del Grupo Asesor Científico Honorario, ese GACH que hoy ya no está funcionando como Grupo Asesor del Gobierno, y por eso, bueno, cada uno de sus integrantes ahora es ex integrante del GACH. Marcelo, ¿cómo te va? Bienvenido a Punto de Encuentro.
¿Qué tal, Mariana? Buenos días, ¿cómo andás?
Un gustazo saludarte.
Buenos días.
Igualmente.
Te voy a hacer esta pregunta como si todavía estuvieses ahí en el equipo, porque antes de meternos en el cierre de este ciclo, ¿no?, y en la nueva etapa y en lo que fue la despedida, me gustaría saber qué lectura haces hoy de los números actuales de la epidemia, con un descenso sostenido de casos diarios, casos activos e internados en CTI con COVID-19, ¿no? Porque, por ejemplo, voy a un número que es el que rompe más los ojos para mí. En mayo llegamos a tener 37.000 personas cursando la enfermedad, 37.000 casos activos, y hoy son 21.000, 16.000 menos, y estamos en junio. Eso es un descenso importante. ¿Vos qué lectura estás haciendo de estas cifras?
Bien, sí, desde hace ya como 2 o 3 meses, quizás un poco más, venimos estudiando, bueno, en realidad de forma sistemática ya desde diciembre del año pasado, el cómo es la relación entre la movilidad y la tasa de contagio, ¿no? Ese R famoso. Y bueno, lo que veníamos viendo era que desde diciembre hasta hace realmente muy pocas semanas, la movilidad, un índice que nosotros calculábamos de movilidad, explicaba muy, muy bien la tasa de contagios, incluso permitía predecir cuál iba a ser la tasa de contagios, porque la movilidad de un día, la movilidad entendía como un proxy, digamos, como una manera de acercarnos a saber cómo es más o menos que se está moviendo la gente, en el sentido de que la gente quizás va a trabajar o sea, dentro de la movilidad de ese indicador de movilidad influyen muchas cosas, algunas que sí son de peligro de contagio, digamos, como por ejemplo que vayan 20 personas a trabajar a un lugar cerrado, o que alguien agarre la bicicleta y salga solo por la rambla, y eso claramente no ofrece la misma el mismo nivel de riesgo. Pero de todas maneras, en promedio ofrece una buena medición de cuáles son las situaciones que se están dando. Y eso explicaba muy bien la tasa de contagio con 2 semanas de anticipación, digamos, porque claro, la movilidad de un día influye en los números, entre que el periodo de incubación, de coordinación, del testeo, resultados, todo eso, ¿no?, que lleva cierto tiempo, se ve en los números 2 semanas después. Y entonces eso nosotros lo veíamos observando sistemáticamente, que cuando la movilidad bajaba, y no solamente acompañaba la tendencia, digamos que si la movilidad baja 2 semanas después, la tasa de contagio baja, y después cuando la movilidad vuelve a subir, la tasa de contagio vuelve a subir, sino que además la acompañaba con un error relativamente chico, en el sentido de que nos permitía tener una idea de en qué rangos iba a estar la tasa de contagio en los siguientes días. Eso, bueno, eso fue un informe que hicimos, un subgrupo que le elevamos a los coordinadores del GACH a principios, mediados de abril, si no recuerdo mal. Uh-huh. Y después salió público después de hacer algunas revisiones internas y externas, salió público como reporte del guiado. En ese estudio lo que veíamos era que la movilidad explicaba muy, muy bien toda la tasa de contagios, y agregábamos dos estudios adicionales, que eran el de Israel y Chile, que ya tenían una campaña de vacunación que había comenzado antes, de la uruguaya, con vacunas similares en los dos países, y que habíamos visto cómo en Israel, que habían acompañado además esa campaña de vacunación con una reducción de movilidad, esas dos curvas, digamos, la de movilidad, el índice de movilidad y la tasa de contagios, se desacoplaban en un momento. O sea, que la movilidad subía y la tasa de contagios continuaba bajando. Y eso lo atribuíamos en ese momento a las vacunas.
Al avance de la vacunación, claro.
Pero al avance de la vacuna en Israel, que tenía como más de un 40% de vacunados con segundas dosis. Uh-huh. Y eso era lo que nosotros estábamos esperando a ver cuándo iba a suceder en Uruguay. Hasta hace muy poco no había sucedido. Y este parece ser la situación en la que estamos ahora, que tenemos una movilidad que es comparable a la que teníamos hace algunas semanas, que era alta y que tenía asociada una tasa de contagio alta, pero ahora estamos viendo esa movilidad con una tasa de contagio baja, con una tasa con un R que viene bajando. Entonces, ese es el efecto que nosotros estamos esperando ver de las vacunas. Así que Fiori, en ese sentido, sí.
En el último informe decían que este desacoplamiento de lo que es la movilidad de la incidencia de contagio se debía, obviamente, al plan de vacunación, como está diciendo, pero también al nivel de contagio natural que está teniendo la comunidad. O sea, la inmunización por haber transitado el COVID, ¿no?
Sí, exacto. En Uruguay eso comenzó a ser este año un número no despreciable. Estamos hablando de alrededor de un 10%, digamos. Entonces, hasta ese momento, hasta marzo, que fue cuando comenzamos a hacer el informe, no influía tanto si incluíamos dentro de los inmunizados a los a los que ya habían cursado la enfermedad previamente, no. Ahora sí, digamos, resumiéndolo, a los vacunados hay que sumarle los que ya cursaron la enfermedad porque ya desarrollaron algún tipo de inmunidad. Siempre hay que tener en cuenta que la efectividad tanto de las vacunas como de la inmunidad creada por la enfermedad natural no es 100%, ¿no? Claro. Uno puede que existen las reinfecciones, ¿sí? Que no que se ven sobre todo cuando tenemos variantes distintas que van ingresando, ¿no? Eso se vio claramente en Manaos, por ejemplo.
Pero tienen claro qué porcentaje de incidencia tiene la población vacunada o la población naturalmente inmunizada por haberse contagiado en esta reducción de casos.
No, eso es muy muy difícil de estimar, digamos, pero es muy difícil de estimar con los números de la epidemia. Eso en general, la efectividad de las vacunas tomamos como valores de efectividad de los que se hacen en ensayos para eso específicamente. Entonces nosotros, bueno, tomamos esos valores de efectividad que se hacen que se publican, ¿no? En los estudios de Pfizer, de Sinovac, lo que sea. Y esos son y también los estudios de inmunidad natural y eso entonces lo que hacemos es, digamos, multiplicar la cantidad de vacunados o de previamente infectados por esa efectividad, y esa es nuestra aproximación de cuánto debería reducirse la tasa de contagio gracias a esos efectos.
Claro. Marcelo Aureliano Fole te habla, buen día, ¿cómo te va? Te voy a hacer un arranque medio futbolístico. Matemáticamente tenemos chance de que nos suceda lo que está pasando en otros países hoy, en la jornada de hoy, con el ingreso de la variante Delta, esta otra que no tiene nombre, como Israel, que está proponiendo nuevamente el uso de mascarilla por los sobrecontagios que hay. O sea, matemáticamente hablando, ¿vamos para ahí?
Sí, es una posibilidad cierta, totalmente. Nosotros cuando en enero, febrero, ya estábamos, digamos, con las antenas prendidas, esperando que en cualquier momento podía empezar la variante P1, que estaba circulando de manera muy importante en Brasil. Y eso pasó. Ahora nos agarra en una situación un poco distinta, mejor en un par de sentidos. Primero, la variante es muy probable que aparezca. Entonces, ¿en qué situación nos encuentra? Primero, con una población inmunizada, no 100% claramente.
En una gran mayoría.
Una inmunización importante. Y segundo, con una vigilancia genómica que no teníamos en febrero. Es decir, ahora el grupo de interinstitucional que trabaja el PASTER y el americano, y coordina con el MSP, la Universidad de la República. Cuando se realizan los PCR, una tecnología que desarrollaron, cuando se realiza el PCR, ya se puede en ese mismo momento preguntarle, digamos, a esa prueba, a ese test, si es de alguna variante de preocupación. Entonces, muy rápidamente, si se realiza en ese sentido un análisis de un caso que tenga una variante de preocupación, como por ejemplo puede ser la Delta, eso ya en el día se puede saber y se puede informar. Eso es algo que no teníamos en febrero. Es decir, que cuando uno detecta que ingresó la variante Delta, se puede actuar en consecuencia.
Sí, es una forma de hilo epidemiológico. Exactamente. Es comparable.
Es, es comparable a lo que hacíamos en 2020 con todos los casos, porque teníamos una cantidad relativamente baja de casos, entonces uno podía apagar el incendio, digamos, ir y decir, bueno, este brote que apareció acá, voy, sigo todos sus contactos, y pongo mucho esfuerzo en eso, y eso se puede hacer de manera focalizada en brotes de variantes de preocupación. Entonces, eso es una herramienta muy, muy importante que bueno, que esperamos que si llegado el momento en que pueda ingresar la variante Delta, estemos en condiciones de contener y que no se propague como se ha propagado en la mayoría de los países en los que ha ingresado, ¿no? Que es una variante mucho más contagiosa. Y bueno, y con las vacaciones y la gente que va a viajar, va a viajar mayoritariamente a países que ya tienen la variante Delta, y entonces, bueno, es un riesgo cierto, ¿no? Ayer ya anunció el ministro Salinas que van a revisar algunos protocolos del reingreso, sí, del país, claro. Que creo que es una política razonable, digamos, teniendo en cuenta esto que conversábamos recién.
Fiori, estamos con 1.770 casos nuevos, y recuerdo que el doctor Radi había señalado que con 200 era el número que necesitamos para el control epidemiológico. Si todo sigue normal y si no, la Delta no entra y siguen bajando los casos, ¿qué números le dan a usted? ¿Para cuándo estaríamos llegando a ese 200 si todo sigue bajando?
Bueno, el 200, recordemos simplemente que es el que permitiría retomar este control del que hablábamos recién, el control por seguimiento de contactos, lo que se llama la estrategia Tetris, de testeo, rastreo y aislamiento de contactos. Ese fue el objetivo que se puso en el informe por allá en enero o febrero. Estamos viendo ahora un descenso bastante sostenido de los casos desde hace algunas semanas. La verdad no he hecho la cuenta de cuándo llegaríamos a esos 200 casos. Pero, este descenso puede tener altibajo, digamos. O por lo menos en la tasa de contagios, puede ser que lleguemos, voy a intentar clarificar un poco. La tasa de contagios esta, que es el R, que puede estar por encima o por debajo de 1, y que si está por encima de 1 tenemos una epidemia creciente, y por debajo de 1 tenemos una epidemia que decrece, está decreciendo en sí mismo ese indicador. O sea que cuando estaba en valores de 1,1 hace un mes, un poco menos, y viene bajando de forma más o menos sostenida a llegar a valores menores de 0,9 ahora. Es un número auspicioso para la tasa de contagio. Ese número puede volver a subir levemente, quizás, y entonces podemos empezar a ver algunas oscilaciones en los casos. O sea, puede ser que no sigamos viendo, sobre todo con una movilidad como la que tenemos, que no sigamos viendo un descenso del R. No esperamos ver un R que vuelva a valores muy grandes como teníamos hace unos
días. O sea, no subiría a ese número, pero tampoco nos acercaríamos a esa baja que necesitamos para llegar al 200.
Yo creo que sí, que no, nos podemos acercar, sí, a esos 200 números. Es muy difícil proyectar, ¿no? Pero yo creo que sí, que en algún momento eso, más quizás más a mediano plazo, porque bueno, todavía estamos con más de 1,000 casos por día, y sobre todo cuando uno mira el promedio en 7 días. Pero vamos hacia allí. Si las cosas siguen como vienen, y aparte la campaña de vacunación además sigue avanzando, entonces eso también va a seguir ayudando. Yo creo que sí, que eso en el mediano plazo es algo alcanzable.
Pero entonces no me quedó claro, y disculpe que le vuelva a preguntar, sí. ¿Está previsto retomar el hilo epidemiológico si se puede alcanzar estas cifras o de seguimiento de las nuevas variantes?
Bueno, esa es una política del Ministerio de Salud Pública, ¿no? No depende de, claro. Bueno, y más ahora no, que ya no existimos como grupo asesor, ¿no? Pero incluso cuando existíamos como grupo asesor, esa era una política del Ministerio de Salud Pública. Me imagino que sí, que tienen todo para hacerlo, lo hicieron muy bien durante 2020. Me imagino que eso será un elemento que van a tener en cuenta, sin duda.
Marcelo, y con este ritmo, ¿no? Y hablando de cantidad de contagios por habitante que tenemos en Uruguay, julio, que ya comienza la semana que viene, ¿va a ser el mes en el que ya todos los departamentos irán saliendo del color rojo del índice de Harvard. Por ahora solo Rivera salió, pero es como que hay señales de que con el paso de los días van a ir saliendo todos. ¿Es julio el mes en el que ya salimos de ese nivel más preocupante, más alarmante?
Sí, probablemente, sí. O sea, ya estamos, ya faltan 5 o 6 días, ¿no?, para entrar a julio. Pero sí, o sea, creo que en todos los departamentos la tendencia es a que vienen bajando los casos. En algunos ha habido alguna pequeña subida, pero por eso es natural, o sea, hay oscilaciones naturales. Pero sí, es probable, sí, es posible que a lo largo de julio, digamos, ¿no?
En el correr de julio, ahí va.
En el correr de julio, varios departamentos más se unan a esa categoría de salir del rojo.
Fiori, con la situación como está planteada al día de hoy y las vacaciones de invierno y la movilidad que va a dar de los uruguayos que viajan hacia el exterior, ¿te preocupa el ingreso de estas nuevas variantes como un hecho de la realidad que va a pasar sí o sí con estas vacaciones y los viajes que están previstos?
Sí, me preocupa más que la movilidad asociada a las vacaciones a los viajes, o sea, la movilidad en sí, digamos, que era la que nosotros usamos para explicar la tasa de contagios, eso ya estamos viendo que ya deja de explicar buena parte. Entonces, en ese sentido, no me preocupa tanto una movilidad un poco más alta. Obviamente sería preferible que la movilidad fuera un poquito más baja para acelerar este proceso de caída de casos y llegar antes a lo que hablaba recién con Mariana. Pero sí, me preocupa más que eso el ingreso de variantes nuevas, que por más que, como decíamos hace un ratito, estamos en mejores condiciones que cuando ingresó la P1, no deja de ser una variante todavía más transmisible que la P1, y que hemos visto cómo incluso en países con buena parte de la población vacunada, como por ejemplo en el Reino Unido o en Israel, sí, significó una crecida en los casos.
O sea, las mutaciones, ¿te referís a la mutación?
La mutación en este caso, la Delta, cuando ingresó en Israel, cuando ingresó en Reino Unido, a pesar de que venían en una caída de los casos, o en Israel con una cantidad de menos de 100 casos por día, a pesar de eso, cuando ingresó la Delta, vieron un crecimiento, como un rebrote en la cantidad de casos. Y eso claramente está asociado a la Delta. Y en Israel, por ejemplo, reportaban que el 90% de los nuevos casos eran Delta, o sea que básicamente todo el crecimiento se explicaba por esa variante, e incluso que algunos de ellos, como el 40%, si no recuerdo mal, eran población previamente vacunada. Porque sí, es una variante que, en principio, puede ofrecer una resistencia un poco mayor a esta inmunidad. Sin embargo, en ninguno de los países se ha visto un crecimiento en los ingresos a cuidados intensivos. Uh-huh. Así que las vacunas siguen siendo, en principio, efectivas contra esta variante para prevenir el desarrollo de cuadros graves, que eso es lo más importante.
Sí, ¿no? Buena aclaración. Importante. Sí.
Ajá. Marcelo, el mismo día en que el GACH cumplía 14 meses como grupo asesor científico honorario del gobierno, dejaron de funcionar como tal, ¿no? El GACH cerró su etapa, lo anunció Radi el día que se retiraba de la torre ejecutiva, y luego Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini tuvieron un encuentro virtual con todos ustedes, ¿no?, con todos los integrantes del grupo asesor científico honorario. A ver, está claro que esto se veía venir. De hecho, el GACH pretendía irse en abril y estiró su permanencia como grupo asesor científico unos meses más porque en abril la cosa estaba muy complicada. Ahora sí, dieron el paso y cerraron la etapa. Más allá de la evaluación que haces, que nos interesa mucho, contanos cómo estuvo esa última charla virtual entre todos los integrantes del grupo, esa despedida.
Bueno, fue una despedida, un encuentro amigable, como han sido todos los que tenemos en el grupo. Bueno, muchas muestras de agradecimiento de todos, por supuesto, con Henry, con Fernando y con Rafael. Y fue una de las reuniones más cortas, duró un poco más de una hora, si no recuerdo mal. Pero bueno, fue una linda despedida, una una linda manera de agradecerles también a ellos el trabajo y que tanto el Rafael, Fernando como Henry también nos hicieron llegar a nosotros su agradecimiento por el trabajo realizado en estos meses.
Fiori, en esa reunión, ¿se habló algo del homenaje? Porque surgieron versiones que indicaban de que algunos integrantes no estaban de acuerdo, que no era el momento adecuado para hacer un homenaje en julio debido a que la pandemia todavía sigue.
8 de julio en el Sodre era la idea del gobierno.
¿Algo se habló allí?
Nos admitió Rafael que estaban en la agenda del gobierno eso y que la organización era del gobierno, el GACH no estaba participando, tengo entendido que no participa en esa organización. Entonces Rafael nos transmitió eso, bueno, que la fecha no estaba definida en ese momento, que el GACH no estaba participando en la organización, que en algún momento nos llegará una invitación para alguna fecha que no era confirmada.
¿Vos, por ejemplo, estás de acuerdo con que se haga en julio en un lugar cerrado, un 8 de julio?
No lo sé, creo que cuando llegue la invitación, digamos, formal, por ahora no tengo más que esa información de Rafael de que estaban organizando y que una fecha.
¿Pero alguien dijo allí que no estaba de acuerdo?
Lo que se habló de ver cómo estaba la situación en julio.
Claro, bien, era julio.
Algunos dijeron, vamos a ver cómo estamos.
Sí, claro.
Antes de aceptar ir, ¿no?
Vamos a ver cómo estamos.
Fiori, al interior del grupo se permeó la polémica que se vio por fuera, además de la posición a veces disonante del GACH con respecto a la reducción de la movilidad, también cuestiones de tendencias políticas de sus integrantes. ¿Cómo lo vivieron de adentro ustedes esto?
No, de manera muy muy sólida. En todos los encuentros fueron muy muy productivos, tanto de estas reuniones plenarias que hacíamos en todos los más de 50 integrantes, como las reuniones de los subgrupos. Eso siempre fue de mucho respeto y de mucha colaboración siempre. No tuvimos mayores problemas en ese sentido. Y las diferencias son algo que siempre impulsan a la ciencia, ¿no? Las diferencias siempre uno busca, ¿no? Busca tratar de pensar con alguien que
no piensa igual,
otra perspectiva, claro. Nosotros estamos
bien científicos, claro.
Así es como se construye la ciencia. Entonces, sí. Eso para nosotros es súper natural, o sea, decir, bueno, veamos tal cosa, bueno, mirá, no te olvides de esto de acá. Ah, perfecto, tenés razón.
Deberían gobernar ustedes. Marcelo,
no creo, pero
¿qué edad tenés? ¿Tenés vos joven?
36.
Bueno, como científico, joven y como...
Uno de los más jóvenes del GACH.
Sí, por eso quería un poco recordarlo. Y como matemático también, quería preguntarte, ¿qué impresión te dejó, más allá de que se dice que es una persona con alteraciones mentales y todo bien, pero qué impresión te dejó a ti las pintadas que hubo en la casa de uno de los directores del GACH?
Tristeza por Rafael, ¿no? Que ha trabajado tanto en todos estos meses, incansablemente. Creo que hay que tomarlo como lo que es, que no es representativo, me parece, de la mayoría de la población, que en general creo que la inmensa mayoría tiene solamente agradecimiento por Rafael. Y nosotros como grupo también, ¿no? Y creo que hay que tomarlo como eso. Siempre van a aparecer en cualquier cosa. Ahora, por ejemplo, no va a faltar quien diga que Luis Suárez ya no puede jugar en la selección. Y bueno, hay que tomarlo como lo que es, ¿no? Creo que Luis no se va a preocupar de que alguien que se está, tomando una cerveza mirando el partido, lo critique. Y creo que eso de Rafael bien, hay que tomarlo así, ¿no? Como un evento aislado y que no es representativo de la población.
Marcelo, cuando se habló de terminar con el GACH, ¿estuviste de acuerdo con la decisión que fuera en este momento?
La decisión de dejar como de asesorar había estado sobre la mesa, un poco antes, con dos criterios, ¿no? Que la vacunación estuviera avanzada y que la situación volviera a estar bajo un relativo control. la vacunación claramente está avanzada, y pero bueno, la situación no era todavía la de control que nosotros esperábamos.
Por eso en abril lo postergaron un par de meses, claro.
Claro. Pero en junio seguía la misma situación, y sin embargo el GACH se fue.
Sí, pero yo creo que el GACH dejó todo lo que podía hacer hasta ese momento, ¿no? Las recomendaciones que se podían hacer ya estaban hechas, y bueno, digo, me parece que era algo natural también.
Ajá. Marcelo, te queremos agradecer por estos minutos y defininos en el cierre en dos palabras o en poquitas palabras lo que significó para vos integrar este grupo asesor científico honorario en meses tan particulares para los uruguayos.
Creo que yo por lo menos no caigo todavía en la locura de que para nosotros también estábamos viviendo la pandemia, y sumado a eso era algo completamente nuevo, esto del trabajo en este grupo. Creo que todavía no he caído en lo que significó. Sí siento un agradecimiento y sentirme honrado por haber sido parte de este proceso. Uh-huh. Y bueno, muy contento también de cómo se dieron las dinámicas de trabajo y los resultados, ¿no? Todos los informes que produjo el GACH. Creo que digamos, con un poco de, con mucho orgullo y quizás un poco de tristeza también.
Porque
por varios motivos.
Y porque se terminó. Y porque capaz que
se terminó una etapa.
Sí, o sea, ni que hablar, que Rafael va a seguir siendo un referente, y Fernando y Henry también.
Pero te hubiera gustado otro final, entonces.
Me hubiera gustado un final con una situación más controlada, ¿no? O sea, me hubiera gustado que no estemos ahora todavía con números tan altos. Creo claro. que eso es lo que me preocupa, lo que más me preocupa, digamos. Correctísimo. Más allá de cualquier cosa personal y de cualquier homenaje o salida o lo que sea, o reconocimiento público.
Puerta chica, puerta grande.
Claro, sí, todas esas cosas quedan completamente disminuidas cuando uno mira la cantidad de los números, ¿no?
Claro.
Sobre todo la cantidad de fallecidos que tuvimos en estos últimos tres meses.
¿Tenés ganas de leer el libro?
Sí, tengo también un montón de libros todavía que tuve que dejar para leer después en estos meses, pero sí, claro que sí.
Marcelo Fiori, matemático de la Facultad de Ingeniería y también integrante del área Modelos y Ciencias de Datos del Grupo Asesor Científico Honorario, esa zona del GACH que lideraba Fernando Paganini. Te mandamos un abrazo, muchas gracias.
Un placer, gracias por este tiempo.
Muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes.
Que pases bien.